charms. Whenever I want you, all I have to do is dream. El alcalde de Granada tampoco tenía máster. Es noticia de última hora que nos llega de una fuente de la alcaldía en Granada y que explica que el actual mandatario de Granada, Francisco Cuenca, que sustituyó al anterior, a Pepe Torres, enormemente popular, en una una muy llamativa maniobra en la que una mayoría de distintos partidos con pocos votos se aliaron para quitarlo, ha achacado un error de tipo casi tipográfico, que en su perfil del portal de transparencia del ayuntamiento aparecieron un máster en alta dirección de entidades sociales que no hizo y que ya ha sido retirado de la web. Es una cosa súper curiosa que más de uno y más de dos se hayan adornado con orlas académicas que no les correspondían. Y bien interesante que ahora digan que son errores de tipo casi tipográfico, ¿eh? Pues ahí está nuestra noticia, que Paco Cuenca, el alcalde de Granada, también se adjudicó un máster que ha desaparecido ahora de la página del ayuntamiento. Voy a saludar a las señoras para la tertulia de chicas, a doña Carmen Lomana, ya la hemos oído, doña Carmen Candela, muy buenos días, a nuestra doctora.
Buenos días, Cristina.
A nuestra actriz Sole Mayol, buenos días.
Buenos días a todos y todas.
A nuestra periodista Elsa González.
Buenos días, estoy soñando.
Uy, ahí a ver
si... ¿Primaria o no dice primaria? No lo sé, ya.
Aquí ya casi es mejor decir que eres analfabeto, para que no te investiguen, porque... Oh.
Esos políticos de antes,
qué
no
barbaridad.
Tenían ni máster ni nada, y eran buenos algunos, ¿eh?
Pero qué manera de tirarse faroles, nada bueno, es lo que parece.
Pero no íbamos a hablar de sueños.
Bueno, vamos a hablar de sueños, efectivamente, que es la promesa que les hicimos a los oyentes la semana pasada. Muchísima gente, según me dice Sofía Gonzalo, ha seguido las indicaciones de Álvaro Bilbao, nuestro neuropsicólogo, y esta semana ha recogido sus sueños, y de hecho tenemos también muchas llamadas de oyentes para consultar a propósito de la interpretación de los sueños. Buenos días, Álvaro Bilbao.
Buenos días, chicas, ¿cómo estáis?
Muy bien. Bueno, mucha curiosidad, ¿eh? Yo tengo mucha curiosidad y muchas preguntas.
Yo me he acordado mucho de ti, ¿eh? Porque lo hice el primer día, dije, me cachis la mar, que luego no me duermo.
¿No te dormías?
No, nada, ya imposible. Soñé con vosotros todo el tiempo y seguí trabajando como aquí.
Claro, tuvieron que escribir todas muy aplicadas, porque según he llegado todos me habéis dicho, hice los deberes, estuve escribiendo, etcétera, o sea que luego los...
Yo tengo un montón de dudas, ¿eh?
Bueno, pero yo primero quisiera hacer unas cuantas preguntas. La primera,
muy bien,
sobre qué sean los sueños. ¿Qué son los sueños?
Bueno, pues a nivel neurológico, que realmente es la explicación más científica y más seria, los sueños son simplemente descargas de energía que se van produciendo en el cerebro mientras dormimos. Esto sucede por dos fenómenos. El primero es que mientras dormimos se produce un procesamiento de información que hace que todo lo que hemos vivido durante ese día pase a la memoria a largo plazo, y es esencial que pase este proceso. Y el segundo es que mientras dormimos pues se produce una especie de ducha neurológica en la que pues el líquido encefalorraquídeo pasa entre las neuronas, haciendo pues que se desechen sustancias de desecho, toxinas que se van acumulando en el cerebro.
O sea, limpiando.
De limpiar. Efectivamente, esto se ha descubierto hace más o menos un año, que el líquido encefalorraquídeo pasa por dentro del cerebro, limpiándolo como si fuera una ducha.
Sí, pero nos volveríamos locos si nos soñásemos, ¿no?
Efectivamente, es...
Sería tanta acumulación ahí sin liberar.
Y por eso yo creo que es tan importante tener un sueño reparador, ¿no?
Efectivamente, es la razón por la que la gente que duerme más enferma con menos facilidad, tiene una protección extra, porque este fenómeno de la ducha cerebral es una parte del sistema inmunológico.
Sí.
Pero los sueños... ¿Dónde están en esa ducha? ¿Volando por el cerebro?
Cuando todo ese líquido pasa por entre las neuronas, se van activando distintas zonas del cerebro, y esa es la sensación que tenemos de estar soñando. Porque cuando una parte importante del dormir es simplemente desconectar el cuerpo para que se produzca toda la activación del sistema inmunológico, que hace pues que reparemos el corazón, los pulmones, que el organismo descanse y al día siguiente volvamos a empezar con energía renovada. Ese es uno de los efectos de dormir. pero el sueño es algo distinto. Se podría, hay momentos en los que estamos durmiendo, pero no estamos soñando, y en esos momentos en los que dormimos se repara todo el cuerpo. Pero los momentos en los que soñamos es una fase muy concreta del dormir, que es la fase REM, en la que, bueno, pues empezamos a activar conexiones neuronales y hacemos esa parte de procesamiento de
la información. Yo debo tener el bulbo muy raquítico porque no me acuerdo luego de nada.
Yo sí.
¡El bulbo!
Pero el sueño...
El bulbo raquítico.
El bulbo raquítico.
El bulbo raquítico.
El sueño repara o complica, perdón.
Nada.
Perdón.
No, el sueño es muy reparador en dos sentidos. En primer lugar, porque nos permite almacenar la información a largo plazo, con lo cual asentamos las ideas, asentamos los conocimientos y las experiencias. Y por otra parte, nos ayuda a resolver problemas, porque muchas veces durante el sueño... pues traemos a la luz pues aquellas cosas que han sido conflictivas durante el día y de alguna manera buscamos soluciones. No hay nada mejor que las personas que soñáis y que dentro del sueño buscan una propia solución al problema.
Yo te quería preguntar, ¿qué hay del sonambulismo? Yo he sido sonámbula y hacía en estado de sonambulismo cosas que cuando estaba despierta no sabía, cuando estaba en el colegio. Por ejemplo, resolver fórmulas de química, amanecía toda llena de bolígrafo y las sábanas llenas de fórmulas que en estado natural no sabía.
Son y ahora de mayor no te pasa.
Sueño muchísimo, a veces me inquieta mucho y a veces pienso, me habré despertado y habré salido, porque a veces tengo golpes. Y digo, y estos golpes ayer no tenía. Y me da un miedo.
¿Que sales de la cama y te golpeas?
¡Ay, madre!
Pues yo qué sé, si he sido sonámbula...
¿La autolesión?
¿Estabas sola en la cama? O acostada con alguien, porque si no, a ver...
No, yo duermo sola guaperas, normalmente.
Con un varón o algo.
No, bueno, pero a veces lo pienso, digo, a ver si me ha vuelto el sonambulismo. No creo, porque eso fue una época en la adolescencia.
Hay muchas alteraciones del sueño. El sonambulismo es una de ellas. Tenemos también los terrores nocturnos, que son... súper comunes en los niños, desde los 5 años hasta los 15 años incluso, y todo ese tipo de alteraciones del sueño vienen a manifestar que no se produce una desconexión del todo entre lo que es la conciencia y el estado de estar dormido, ¿no?
Pues mira, y hay una cosa que, perdonadme por simplemente por ordenar ideas científicas, pero ¿en qué medida estos materiales de desecho que acabas de comentar, que se recolectan por la noche, son útiles, quiero decir? Porque cabría pensar, bueno, pasa la ducha esa, que hace un año no se conocía que se producía, y entonces se levantan ahí pues las cosas que uno va almacenando, pero ¿por qué se habla de la interpretación de los sueños?
Bueno, la interpretación de los sueños es algo que siempre se ha hecho. Antiguamente, hace, pongamos, 10 siglos o en la época de Jesucristo, cuando uno soñaba, había unos gurús que interpretaban los sueños en función de unos símbolos. Es decir, que si una persona soñaba con un caballo significaba poder, que si una persona soñaba con un río significaba sexualidad, etcétera. Pero ya todo eso se ha quedado bastante descartado. Y luego llegó Freud, que empezó a hablar del inconsciente. Freud pues ha pasado un poco a mejor vida en el sentido científico de la expresión, y ya no se le tiene considerado como una persona pues que haya hecho una aportación muy importante. Sin embargo, sí que nos habló del inconsciente, que es algo que todos podemos constatar en un montón de acciones que hacemos en nuestro día a día, y empezó a hacer lo que es la interpretación de los sueños más freudiana, que sería básicamente el intentar interpretar el significado que ese sueño tiene para esa persona. El primer sueño que interpretó Freud era el de una persona que le contó que había soñado que se comía unas fresas. Investigando un poquito, llegó a la conclusión, o llegaron al descubrimiento, que ese día por la mañana había ido al mercado y había visto fresas, pero no las había podido comprar porque eran carísimas en el Austria de los años 40 o de los años 50, y no las había podido comprar. Y entonces pues Freud dijo que era un deseo no realizado. Esto que a todo el mundo hoy le suena a perogrullo, en su día fue un descubrimiento muy importante porque no enlazábamos esa idea del sueño con los deseos inconscientes o no satisfechos. Y a partir de ahí hay mucha interpretación de todos los símbolos que pueda aparecer.
¿Y cuando sueñas con lo mismo siempre o casi siempre?
Los sueños recurrentes suelen indicar pues una necesidad o un deseo que no se llega a satisfacer, o también un miedo. Antes me contaba Sole alguno de los miedos que tienen los actores.
Que ayer, y que venía en el tren, que estaba con todos mis compañeros, que son todos actores, claro, y les preguntaba para decir luego aquí pues, qué sueños. Y la mayoría hemos soñado como una cosa muy angustiosa, cosas encima del escenario. Que llegas al escenario y estás desnudo, y te están mirando y te dan horror. O llegas y no sabes lo que tienes que decir y estás delante de todo el mundo y estás diciendo, ¿pero por qué? Que no me lo sé, que no me lo sé, que no sé qué decir. O gente que no llega al teatro. Son cosas sí. muy recreativas. Y todos habíamos soñado todo eso.
A los boletines informativos, que eso me ha pasado a mí. Y no tienes el boletín. Y eso a mí me ha pasado durante años. Y estuve muy poquito tiempo haciendo boletines. Pero fíjate que
a mí me pasa mucho que pienso que empiezan las canciones de fin de semana y yo estoy en el tráfico. Y estoy oyendo el vacío y Sofía que viene, se pone, empieza a hablar, grita mi gente por teléfono. Yo esto lo sueño a menudo.
Fijaros, pues para el neuropsicólogo, el sueño temido, o para mí es que de repente me llaman de la universidad y me dicen, oye, mira, Álvaro, que es que no tienes aprobada la asignatura de estadística.
Eso le soñé yo.
No tienes máster.
Nos equivocamos con el título.
Álvaro, que eso... no tienes el máster.
No, que no tengo el título de psicólogo.
Álvaro, eso lo sueño yo casi continuamente sueño. Que me falta una asignatura para acabar la carrera.
¿En serio?
Que acabes esto, con todo esto acabado de medicina, pero tenía la histología de segundo, la psicología de segundo, lo que fuera. Y otra cosa que te iba a decir, cómo cambian muchísimo los sueños de cuando somos chiquititos, adolescentes, de una inseguridad, de un vacío, sí. de espacios súper grandes que te caes tal. Y luego hay una cosa que te quiero preguntar, porque de verdad que me tiene un poco enloquecida. Yo me llevo fenomenal con mi marido. Fenomenal, le adoro, le quiero, estoy feliz, no sé qué. Sueño un montón con amores antiguos.
Y lo dice en la radio.
Y lo está diciendo en la radio.
O sea, con mis novios antiguos sueño un mogollón.
Pasa todo,
pero
y además
me despierto con angustia, porque el sueño muy repetitivo es que llaman a la puerta algún novio antiguo mío, y de pronto digo, pero si yo estoy casada, mira a mi marido detrás y hago, y entro en pánico, o sea, yo, a mí esto me preocupa.
Bueno,
porque
acabo
yo
de
adoro.
Ver a tu marido ahí fuera, así que voy a intentar ser muy tranquilo. Muchas veces ese tipo de sueños en los que aparece una pareja pasada simplemente vienen porque nos acordamos o tenemos alguna clave de algo que hemos podido ver que nos recuerda a esa persona, pero también a veces surge porque recordamos momentos o tenemos anhelos de momentos en los que, bueno, pues había una emoción distinta a la que hay cuando ya llevas varios años casado, cuando echas de menos algún componente de la pareja que puede haber ocurrido en otras épocas de noviazgo.
Estoy entrando en pánico.
Es lo más normal, ¿no? La emoción que tienes cuando acabas de conocer a alguien no es la misma que cuando ya llevas mucho tiempo en el que tienes otras cosas mucho más positivas o de otro índole.
Y otra cosa que te quería preguntar. Cuando se murió mi madre, uh-huh. o sea, a mí al inicio del sueño forzaba a soñar con mi madre. Pues no lo conseguía
nunca.
Y luego, al cabo de 4 o 5 años, sí. ya conseguí. Yo no sé si mi inconsciente bloqueaba el dolor que había tenido con la muerte, no sé muy bien qué. Ahora sueño con cierta frecuencia con mi madre, uh-huh. pero al inicio del sufrimiento no era capaz.
¿Qué? Pues posiblemente
muchas veces.
Mi marido sueño bastante, pero siempre como que se va y vuelo. Como
bueno,
si
vamos
nadase.
Por partes. Ahora abordamos tu vamos marido y los eso. Vuelos. Vamos con la madre de Carmen, porque es que aquí hay un
batiburrillo. Mirad, es muy habitual, y los oyentes, no he visto ninguna pregunta aquí que hablara de eso, pero los oyentes que les haya pasado no se deben asustar, es muy habitual que cuando fallece alguien sintamos, va un poquito más allá de un sueño, sintamos la presencia de esa persona que nos viene a ver. ¿Vale? Hay veces, bueno, pues que incluso tenemos la sensación de que ha entrado en la habitación, que nos ha visto, que nos ha dado un beso, que nos ha tocado la frente.
Yo he hablado con mi madre muchas veces, pero muchas veces, y además estoy diciendo, anda que la gente es más tonta, mira que decir que estás muerta. Y yo estoy hablando aquí contigo, y hablando y contándome cosas de ese momento, y una sensación estupenda, y abrazándonos.
Eso,
y no sé
sensaciones
qué.
Muy positivas.
Pero tienes sensación positiva, yo no,
muy
yo
buena.
Tengo una sensación de vacío.
¿Y por qué se tiene sensación positiva? A ver, vamos por
pues
partes.
Pues muchas veces tiene que ver a nivel psicológico, a nivel neurológico, con la sensación que teníamos de esa persona, y si esa persona, en el caso sobre todo ocurre de las madres o de los padres, ¿no? Si esa persona era una persona que nos cuidaba, si esa persona era una persona que nos miraba, pues que nos miraba en el sentido de que se fijaba en lo que hacíamos, estaba atento a nuestras necesidades, podemos soñar que esa persona nos está mirando, que nos observa desde la puerta, o si nos cuida mucho, pues que nos está dando ese beso de buenas noches, ¿no? Porque son sensaciones positivas que tenemos asociadas a esa persona.
Y en como cambio, hay, por
si
ejemplo,
no
Carmen,
caso,
que lleva tanto tiempo viuda
y, por ejemplo, Carmen,
y sigue viviendo una experiencia claro. desgarradora.
Bueno, porque ahí yo creo que
pero
la experiencia
yo sueño
de Carmen...
que llega, entonces le abrazo y le digo, por favor, no me dejes nada... Y pasa de mí 3 pueblos, ¿eh? No me hace ni caso.
Porque se acaba yendo.
Mira, está... y entonces yo me cuelgo así de él.
Porque es una sensación
siempre
de impotencia.
Siempre sueño con mi casa y que vuelvo y está toda derruida y que Guillermo aparece, pero por ahí. Es que es todo tan trágico, de verdad. Yo me encantaría
intención de tenerlo muy presente, porque está claro que tú tienes a Guillermo, a tu marido, le tienes muy presente en tu vida, le tienes muy presente en tus pensamientos, cuando hablas, le tienes presente en tu vida y por lo tanto está presente en tu sueño, pero a la vez sientes esa falta o esa falta, que es esa angustia de sentir que no está, pero también el hecho de que se vaya, ¿no?
Porque, de abandono,
porque en cierto sentido pues te quedaste sola de una manera muy repentina y eso pues se sigue manifestando.
Y quien duerme con la radio, que duerme muchísima gente con la radio, por ejemplo yo, ¿en qué medida influye? Porque es verdad que a lo mejor algún locutor de la radio y tal empieza a formar parte del sueño incluso, o el tema con el que
no
están.
Apagas.
Las incorporaciones son muy clásicas y todo nos ocurre que estamos soñando, que estamos de viaje y de repente pues tenemos muchas ganas de hacer pis en el sueño y buscamos un servicio, igual no lo encontramos.
Bueno, y te haces pis encima.
Terrible.
Y te puedes hacer pis encima o te tienes que despertar o de repente escuchas una alarma y suenas que te están llamando al teléfono, o como le ocurre a Elsa, pues que estás soñando y de repente aparece la voz del locutor de la radio porque tienes la radio encendida. Estas incorporaciones ocurren porque no acabamos de desconectar del todo, y eso es lo lógico y lo normal, no acabamos de desconectar del mundo exterior, ya que si de repente hubiera un incendio, si de repente hubiera un peligro, nos tenemos que despertar y por lo tanto
me vais a permitir que dé los teléfonos a los oyentes. Es el día de la interpretación de los sueños. Si tienes un sueño recurrente, un sueño original, algo que te preocupe, es tu momento de planteárselo al neuropsicólogo Álvaro Bilbao en el 900 506006, o sea 950 6006, 900 506006. Tenemos alguna oyente que ya se ha adelantado y que pide la interpretación de algún sueño, que como este que vais a oír, es que nos ha ocurrido a todos alguna vez.
Yo suelo tener un sueño muy recurrente y es que me persiguen, y muchas veces mientras me duermo soy consciente de que estoy moviendo las piernas, o a veces sueño que me caigo y siento que me tropiezo y muevo la pierna como acto reflejo, y eso no sé por qué pasa.
Bueno, aquí habría que diferenciar un par de cosas. Es muy normal que en el momento que estamos ya a punto de caer en el sueño profundo demos como un respingo y se te levante una pierna o se te levanten las dos piernas. Eso
parece
sería
que te caes, ¿no?
Efectivamente. Eso sería como una clasificación o un tipo de fenómeno que no es del todo habitual, pero que ocurre con cierta frecuencia. Y el otro sería el soñar que nos persiguen. El sueño de persecución es uno de los sueños más recurrentes.
Sí.
Es un sueño, igual que los que comentabais antes, de no tener el título, el sueño de quedarte desnudo en el escenario o de no llegar a tu trabajo, son sueños de angustia. Lo que pasa es que en este caso tenemos miedo de algo concreto que sentimos que nos puede hacer daño, que nos puede perseguir o que nos puede...
Sí, perdona, a mí cuando me persiguen yo corro a cuatro patas. ¿Eso qué significa?
Que eres un perro.
Por eso que he sido perro en otro momento.
Perro,
o algo
en otra
así.
Vida.
Empiezo no andando, nunca, corriendo, y luego después empiezo corriendo.
Ya. A cuatro patas.
Yo cuando me persigue,
pues fíjate,
vuelo.
¿Qué es?
Bueno, esos dos sueños, el de correr
vuelo
a cuatro patas
nadando,
y luego ponerte a andar, o correr normal, o el de sueño de volar, son dos sueños muy típicos de angustia. En el sentido, lo de las cuatro patas no lo había oído nunca, pero lo que sí que suele ocurrir es que en los sueños de repente sentimos que nos angustiamos, porque correr a cuatro patas está lógico que te van a atrapar, y en el momento que tú te das cuenta que puedes hacer algo distinto, entonces cuando te liberas de esta angustia, y suelen ser sueños que acaban siendo positivos, en el sentido de que pasas de cuatro patas a correr y te sientes liberada porque ya eres capaz de resolver esa situación. Y en los sueños de volar lo que suele ocurrir es que sentimos que caemos al vacío, y en el momento de llegar a tocar fondo, coges ese mismo impulso de la caída y empiezas a volar y te paseas. Yo cuando era adolescente soñaba que me iba por toda la ría de Bilbao, ¿verdad?, volando para arriba y para abajo.
Oye,
y son sueños de poder.
Álvaro, y una cosa muy muy curiosa, que la gente dice siempre, y yo me lo creo, porque a mí me ha pasado, lo de lección dormida, lección aprendida. No porque tengas un sueño reparador, sino porque hay mucha gente que opositando se duerme con los cascos repasando los temas. O sea, eso es verdad, o sea, fortalece
bueno,
la...
Lo de los cascos yo también lo he hecho, pero a nivel científico parece que no tiene ninguna credibilidad. Lo que sí que es verdad es que las cosas que repasamos justo antes de irnos a la cama tienen más posibilidades de quedarse aprendidas. Y hay un estudio muy famoso en el que se puso a unos estudiantes a, bueno, pues simplemente a, se les contó una en una clase algo sobre Gandhi, y después de contarles pues la vida de Gandhi o una de sus principales acciones, luego se pidió a unos que hicieran una serie de tareas de matemáticas y al resto se les dejó echar una pequeña siesta. La capacidad de recordar toda la lección era muchísimo mayor en aquellos que se habían echado esa pequeña siesta de 10 minutos.
O sea, que al final es verdad lo de lección dormida, lección sí. aprendida.
Vamos a escuchar otra de las preguntas.
De pequeña me soñé que estaba en la playa con mis padres y al bañarnos a ellos se los comieron los tiburones. Y eso fue algo que me pasó durante varias semanas y fue algo muy traumático para mí.
Este tipo de sueños.
Angustia, sí, sí,
yo lo soñé con mis hijos, que me comían a algunos, sí, sí. Que alguno con gran marejada, con unas olas, se me escapaba uno y se me caía uno y yo me quedaba.
Claro, como tienes
con
tanto.
con remordimiento.
Con Saturno.
Bueno, pues este tipo de sueños, sobre todo cuando somos tan pequeños y son tan angustiosos, suelen ser o venir influidos por algo que nos ha dejado muy impresionados. Yo preguntaría a esta oyente si había visto la película de Tiburón un tiempo antes. O si alguien comentó algo, alguien hizo una broma, te va a comer un tiburón. Porque los niños, que son tan impresionables, a veces introducen todo ese tipo de información en los sueños. Y por eso es importante que a los niños pequeños no les pongamos ni películas de miedo, ni les contemos historias del hombre lobo, porque luego lo incorporan y les puede quedar un trauma.
Bueno, Álvaro, ¿cómo son los cuentos de nuestra época?
Sí, sí.
Para soñar, porque Caperucita Roja con el lobo te como, para comerte mejor. La otra,
pues de advertencia.
O sea, sí, madre mía.
La advertencia. Mejor era la ratita presumida, los cuentos que era un poco de antes. Golfa.
Madre mía.
Sí, pero luego se la comían también, ¿no?
A la ratita. No se la
y, a la y al pobre Bambi, que se le muere la
¿cómo
madre.
¿Cómo que no se la comen a la rata?
A la ratita,
el gato
no.
Se la intenta comer, pero aparecen todos los demás pretendientes.
Pero el comer era, el comerse la ves. O sea, el gato era un golfo y la ratita se hacía
esa
la
esa es tu versión. En mi versión, porque claro. Se comían a la rata. No. Y se ve, en el dibujo de mi cuento, se veía un gato y le salía la colita por la boca.
Pero no me acuerdo yo perfectamente. ¿Y cómo harás por la noche yo dormir y callar? Y dormir
pues
y callar,
contigo me he de casar.
Pues contigo me he de casar.
Exacto. Claro, el gato.
Los cuentos de antes, Álvaro.
Los sueños del faraón que interpreta José, en las vacas gordas,
y
gordas
en la Biblia. Los siete sí, los sueños años. Premonitorios.
Sí. Sí, pero ¿estás de acuerdo? Tú has leído los sueños. Sí. ¿Coincides con la interpretación?
Bueno, la verdad que me resulta muy difícil ponerme un poco en el lugar de José, que tenía que interpretar esos sueños, ¿no?
Le fue muy bien.
Pero luego los interpretó bien porque hubo siete años malos y luego siete años buenos.
Pero claro, la pregunta es si los sueños pueden tener condiciones premonitorias.
Yo entiendo que no, que es muy difícil, no. Pero si tú tienes suficiente información, es decir, si de repente yo estoy soñando pues que alguien en tu trabajo pues te va a dar una puñalada trapera y claro, conoces a esa persona y sabes que está lucubrando algo, pues harías bien estar prevenido.
Claro, porque en el fondo ya el miedo y la precaución que uno experimenta en la vida es una forma de enfrentarse claro. a eso y digamos, establecer una antelación. Victoria nos llama desde Madrid, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos
¿qué
días.
Tal, Victoria? Cuéntanos tu sueño.
Bueno, no, lo curioso es que es lo contrario, que no recuerdo nunca los sueños y los pocos que he tenido, incluso los recuerdo pasados los años. Y cuando era niña soñé esto, porque es que me despierto por las mañanas y no recuerdo nada.
Ah, amigo,
esto es muy habitual.
Esto, claro, como están tratando distintos sueños, sí, sí, digo, sí, bueno, sí, ¿qué sí. pasa con las personas que cuando nos levantamos no nos acordamos absolutamente? Es como si nos soñáramos.
Hombre, de hecho, esto es lo más
pues
habitual.
Pues muchísimas gracias, Victoria. Vamos a abordar el tema, me parece muy interesante. Gracias.
Mira, Victoria, esto que te ocurre a ti es lo más habitual, porque nosotros durante esta semana hemos hecho el experimento de apuntar en el cuaderno por la noche, intentar recopilar esos sueños, pero lo habitual suele ser que no nos acordemos. Nos acordamos de los sueños cuando nos despertamos justo en la fase REM del sueño, que es decir, en el momento que estamos soñando. Si eres buena, duermes bien y te despiertas en otra fase del sueño, y sobre todo tienes una rutina de sueño muy estable y siempre te despiertas más o menos en el mismo momento, es muy posible que no recuerdes los sueños. Aunque eso no quiere decir que sueñes, porque sabemos que todo el mundo que duerme durante el tiempo suficiente acaba pasando por el ciclo de sueño sueño activo, ¿no? El REM.
¿Y qué es esto del REM, antes de hacer una pausa?
El REM se denomina REM porque significa Rapid Eye Movement y es un momento en el que mientras dormimos, claro, en inglés está muy bien diferenciado dormir y soñar. En español es casi lo mismo, ¿no? En el momento que estamos durmiendo y empezamos a mover los ojos de una manera muy rápida y es cuando están ocurriendo los sueños, ¿vale? Y esos los ojos
pero
se
eso
mueven.
Cuando pasa al principio del sueño, a mediodía, después
del sueño profundo. Momento. Primero te duermes, luego alcanzas.
Hay una fase REM.
Sí. Eso es, tienes varias fases, hay cuatro fases de sueño profundo en el que vas cada vez estando más profundamente dormido y al final de cada una de esas fases tienes esa fase de sueño REM, que es una fase de sueño más ligero en el que ya estamos más o menos ensoñando.
O sea que el sueño tiene como una cadencia ondulatoria.
Sí, pasamos por varios ciclos. Los niños, por ejemplo, tienen ciclos muy cortos y pasan, por ejemplo, por 8, por 9 fases del sueño. Los adultos solemos pasar por 4 o por 5 en función de las horas que durmamos.
¿Y para qué?
Bueno, pues esos ciclos...
Para reparar, supongo, ¿no?
Sí, porque claro, no siempre hemos dormido todo seguido. Cuando vivíamos antiguamente, dormíamos durante la mañana, dormíamos por la tarde, echamos la siesta, etc.
Como los animales.
Eso es, como los animales, en ciclos de sueño más cortitos.
Y eso es fenomenal, ¿no?
Eso estaría muy bien, pero en nuestra sociedad no estamos.
Me ha sonado el despertador cuando estaba en pleno sueño. Y eso te despiertas y lo tienes tan real,
¿no? Lo tienes muy fresco, ¿verdad?
Ahí me da una rabia. Yo cuando me despierto en ese momento, siempre digo, espera un momentito, que voy a acabar de soñar.
Ahora sacamos más temas. Llamadnos si tenéis preguntas sobre vuestros sueños. 900 50 60 06.
No dejes de soñar. No dejes de soñar.
A lo largo del día el cerebro hace mil cosas, hablamos, vemos, andamos, respiramos, leemos, escuchamos, es mucha la información que procesa y de hecho es tanta cantidad que de alguna forma necesita de vez en cuando ordenar la casa y sacar la basura y esto básicamente vendrían a ser los sueños según nos ha explicado nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao.
Pero no lo he explicado tan bien como tú, me he quedado maravillado.
Es que es muy lista ella, la ha pillado a la primera.
Claro, claro. Bueno, como somos chicas en la tertulia, hemos abierto nuestros teléfonos. Si tienes sueños y preguntas, seas chico o chica, tu teléfono es el 900 50 60 06. Y vamos con las señoras de la tertulia que han recopilado esta semana sus sueños. A ver, ¿quién quiere empezar?
Yo misma.
Sí, Elsa González.
Vamos a ver, muy rápidamente. Bueno, me lo traigo así escrito, así sucintamente.
¿En serio? ¿Serio?
Me persiguen por la calle, parece que intentan secuestrarme. Me encuentro con una mujer. Decidimos, no sé por qué, ir como de fiesta. Entramos en una habitación de hotel para prepararnos. Llaman y sabemos que son los secuestradores. Y decimos, ¿pero por qué no hemos llamado a la policía? Y en ese interín de nervios me despierto. Bueno, ¿qué pasa? Y no me volví a dormir, claro, porque había que apuntar el sueño.
Que eso es lo peor.
Que nos has
y por la noche tuviste la precaución
semana
de escribir de nuevo sin mirar el sueño que habías tenido previamente, según las instrucciones.
No, no.
Ay, madre
bueno,
mía.
Es muy importante esta parte de volver a anotar el sueño, pues al día siguiente o la noche después de haber tenido el sueño, porque lo que dice la teoría es que los componentes más inconscientes, los que menos podemos valorar nosotros, son los que se olvidan de la primera copia a la segunda. Y entonces puede que algún detalle del sueño, no las, porque veo no las copio con muchísimo detalle, porque normalmente cuando ponemos detalles ponemos que la señora llevaba un vestido azul, que la casa era una casa de 4 pisos y no tenía ascensor y nos costaba...
Pero es que tengo a Cristina, que me iba a marcar la pauta, no puedo estar aquí un
pero
rato.
¿Tú crees que en los sueños aprecias los colores?
Sí, hombre.
A veces aparece algo muy llamativo o una sensación de eso, de subir y no llegar nunca al piso de la fiesta, porque pues eso
sí,
no es un ascensor.
O quieres empezar a correr.
¿Cuál es la interpretación que tengo aquí un oyente?
Bueno, pues yo creo que es muy importante siempre que interpretamos saber qué significa para ti. ¿Tú qué crees que puede significar en tu caso concreto? ¿Que te persigan?
Una cierta angustia, seguramente.
Una cierta angustia en este momento.
Digo
de tu
yo,
vida.
Pero es que ese día estaba yo tranquila como la vida misma, o sea que...
Bueno, pues igual
ya por la noche estás hecha.
Igual parte de la interpretación del sueño es, dice, no te relajes mucho, Elsa, que sabes que hay muchas cosas que hacer.
Álvaro.
Y no te pongas... Pero también es interesante que casi siempre en los sueños aparecen otras personas y muchas veces una buena interpretación del sueño pasa por saber que nosotros somos también esa persona. Es decir... Que tú, Elsa, eres los perseguidores, eres Elsa, pero eres también la amiga con la que te encuentras y decide, relájate
vete
y vámonos de
fiesta.
Eres como
y
luego, el Espíritu
Álvaro,
Santo, ¿no?
Álvaro, es que hay una cosa que me ha encantado que has dicho, porque yo creo que es muy interesante para hacer una buena interpretación del sueño. Creo yo que, claro, hay que contextualizar, es decir, tienes que saber un poco el momento vital que está viviendo esa persona para poder interpretar bien el sueño. No vale decir, pues yo estaba soñando, típico, que me quedaba sin ningún diente o que hacía así, se me caía todo el diente. Bueno, tienes que interpretarlo en un momento determinado de esa persona, ¿no? ¿no?
Estás yendo al dentista o algo
sobre
así.
Sobre todo hay sueños muy típicos, pero otros que son...
Alicia nos llama para preguntarnos. Buenos días, Alicia.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Sí. Adelante, cuéntanos.
Pues nada, yo es que llevo mucho tiempo queriendo saber qué significa que yo voy a muchos sitios y en todos los sitios me encuentro oro.
¿Oro?
Cera, qué un suerte. Pendiente... Sí, o si fuera verdad, y es que me levanto tan contenta, porque eso es cuando me
despierto
veo que es mentira, digo, pero bueno.
Qué bajón, pero, qué bajón.
Pero lo sueño muchas veces, no sé qué significa.
Pero tú, por ejemplo, ahorras en oro, Alicia, tú ahorras en oro. ¿Tienes, no tienes pulseras ni
bueno,
sortijas?
Tengo algo, pero vamos, no como para soñar tanto.
No para lingotes.
Esto es lo que se llama, Alicia, sueños de fortuna o de abundancia. Y sí. Siempre que alguien me comenta un sueño de estos, yo le quiero preguntar si se siente rico en otros aspectos de la vida que no sean exclusivamente el del dinero, ¿no? Si sí. Te sientes rica en cuanto a la familia, si te sientes...
Muy rica, en eso muy rica. Me he quedado viuda, pero con mis hijos, pues ahora tengo un acercamiento más grande. Entonces, con mi familia también. Pero mi marido, pues lo he perdido, pero vamos.
O sea, que aunque echas mucho de menos a tu marido, sientes que sí. Has tenido una vida... Pues muy abundante en
sí,
cuanto a amor,
muy
en
rica,
cuanto a otras cosas.
Familia muy rica, muy rica. En lo demás no, pero en la familia muy rica, la verdad.
Y se te ve muy positiva. O sea, que no me extraña sí. Nada que sueñes con eso, porque quiere decir que te sientes afortunada y que sientes que encuentras pues amor, cariño, otro sí. Tipo de cosas.
Ay, qué
que no es el oro en, allá donde vas, ¿no?
¡Ay, qué bonito!
No. Estoy seguro pues que sí. Todas las personas que te conocen sienten como si llegara oro a sus casas.
Y a cuál más cariñoso conmigo y mis hermanos y mi familia toda.
Pues ahí está. Cuídalo,
qué bonito, qué bonito, Alicia. Pues nada, enhorabuena.
Pues nada, muchas gracias, muy amable. Me habéis hecho pasar pues, un rato muy amable.
Gracias.
Es curioso porque yo también he soñado alguna vez que me encontraba monedas en alrededor de un árbol. ¿Habéis visto donde sí. Están plantados los árboles? Pues ahí me encontraba yo monedas de oro y decía, voy a seguir buscando con ansia para ver si encontraba más.
No, y yo no sé si os ha pasado pues, a vosotros.
Yo nunca sueño
que,
con
que algún amigo vuestro, como que tú necesitas, o sea, que te necesita a ti y tú lo notas, pero no, bueno, a lo mejor no le has llamado, bueno, ya le llamaré, no sé qué, y salen sueños. Sí. Y eso yo lo he tenido, pues, hace poco, ¿no? Con
y luego lo ves.
Que notaba que íbamos más jóvenes de lo que somos ahora, íbamos subiendo por una especie de cuesta y nos costaba, y era muy bonito, era todo como mucho color, con música y no sé qué, pero como que nos costaba seguir subiendo, ¿no? Y mi amiga me empujaba un poco y yo suavemente también le iba dando con mi mano, como en la espalda, y íbamos subiendo.
Pues
para,
qué bonito,
para...
¿eh?
Pues un sueño muy bonito en el que quizás estabais los dos pasando un momento un poquito difícil, os necesitabais, veíais que era un momento de esfuerzo, de superación, pero os teníais la una a la otra, ¿no?
Sí.
Y es curioso porque tenemos un componente que se llama memoria prospectiva, que hace que tengamos todas las cosas que tenemos pendientes, las tenemos muy presentes en nuestro inconsciente, ¿no? Y cuando soñamos, pues saltan.
Y lo que te iba a decir es que yo si sueño con alguien, le llamo directamente, porque me da
sí,
la impresión de que
yo
esa
también.
Persona está necesitándome o la energía suya se está moviendo y necesita...
Pero yo cuando
¿no
le llamo, se
que
quedan
que
perplejos, porque no me necesitan ni hay energía ninguna
bueno,
ni
no te
nada.
Acuerdas. Te tengo que decir
no,
que...
Pero que te quiero decir que no es verdad que tenga una función mágica el sueño.
Pues no lo sé, pero yo justo a esta amiga la llamé sí. Y en ese momento tenía un problema.
Pues,
y yo no lo sabía.
Pues yo te digo que llegué aquí un día, no sé si te acuerdas, Cristina, que llegué aquí un día y el domingo me dijiste, qué angustia he tenido porque he soñado que te morías. Y me diste un abrazo como, o sea, fue un sueño muy vivido. ¿No te acuerdas que hace muy poco, hace
sí,
como un mes así,
sí.
Estabas tú aquí, que me dijiste, qué ganas de verte tenía, por favor?
Pero
que
tú no habías notado nada.
Yo no había notado nada, pero a ti te dio tanta angustia que cuando me viste,
sí.
Me pegaste un abrazo de oso amoroso.
Ah, es que fue muy
Cristina.
Horrible, sí, con
sí,
funeral
sí.
Y muerte.
Ay,
y
por
eso.
Dios.
Qué horror.
A mí me
tranquila.
Ha pasado algo que a lo mejor os ha ocurrido también, de soñar con una amiga que estaba embarazada y pensar en ella mucho, llamarla al día siguiente y estaba dando a luz, acaba de tener el niño. O sea, no.
Álvaro, pero en la cultura
muy clásicos.
En la cultura sudamericana sí que tienen la sensación cuando sueñan con algo así muy dramático, o sea, lo tienen muy 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 instalado en su cabeza que eso va a ser verdad o que es premonitorio.
Bueno, todos sí, los pueblos tienen una idea sí. De que el sueño es mágico porque desde la antigüedad
claro,
se viene
sí.
Interpretando.
Sí, sí.
Sí, yo la verdad que no te puedo decir mucho sobre la cultura sudamericana, pero tengo un amigo neuropsicólogo, bueno, pues que es colombiano y siempre dice que, claro, que es que en la cultura sudamericana se deja mucho pues influir por el destino, por que las cosas van a ser como van a ser, y a veces les falta un poquito de control sobre sus propias, bueno, pues sobre su propio destino, ¿no? Es lo que dice mi amigo.
Sí, que como personas, que el fatum tiene la culpa de lo que te pasa.
Sobre todo en las generaciones un poquito más antiguas. Lo que comentaba Carmen del sueño del embarazo, del sueño de que tenemos una amiga que va a dar a luz y le llamas, y efectivamente es una cosa muy típica, porque muchas veces estamos muy pendientes de esa persona, de esa hermana, de esa cuñada que sabemos. Y bueno, pues vamos notando las señales, lo que se llama el sexto sentido, que simplemente es,
claro, porque
el darse cuenta de esas cosas inconscientes que hacen, bueno, pues que ya sabes que han pasado tantos días. Tienes señales que te pueden hacer, pues más o menos, adivinar.
A ver, Mikey de Toro, que aparece con un mensaje aquí.
Eso es, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Que estamos también recibiendo mensajes en el 666-55-40-00 y os hemos recogido unos pocos para ver qué os parecen, y además una pregunta para Álvaro Bilbao.
Pues yo tengo un sueño súper recurrente, pero además de toda la vida, y es que no encuentro mi casa.
¿Soñamos siempre, aunque no nos acordemos o no nos enteramos?
Sueño todas las noches, incluso cuando duermo la siesta. Me acuerdo siempre de los sueños y llega a ser agotador.
Yo sueño, he soñado muchas veces, que me encuentro desnuda, pero desnuda completamente, en la calle, y no sé dónde meterme. No sé por qué sueño yo, he soñado muchas veces eso.
Pues ahí os lo dejo, para que...
Yo también he soñado
lo de la desnudez. Por partes, sí, sí. Lo de desnudarse ha salido ya, ¿no, Álvaro?
Sí, sale muchas veces, es un sueño de angustia, un sueño de vernos descubiertos, sin armas. Al fin y al cabo, en nuestra cultura, la ropa es un arma, es una herramienta que nos protege en cuanto a nuestra intimidad, nuestras inseguridades, pero también proyecta una imagen. En el caso de las personas que en el teatro sueñan que están desnudos, o la persona que está en la calle y sueña que se queda totalmente desnuda, suele querer decir que le da miedo sentirse indefenso. Que tiene que ver un poco con lo que comentaba Carmen Candel antes, de soñar que pierdes los dientes, los sueños tipiquísimos.
Uy, terrible. Eso es una angustia para mí.
Para las mujeres y para los hombres, perder el pelo son lo que se llaman sueños que tienen que ver con el complejo de castración.
Es
lo que decía Freud, que nos da miedo pues quedarnos sin nuestros atributos sexuales, pero que tiene una explicación muy sencilla. Si perdemos los dientes, pues nos vamos a ver menos atractivos. Si nos vemos menos atractivos, vamos a tener menos poder de convicción. Y si tenemos menos poder de convicción, seremos más impotentes. Y la impotencia y la castración...
Bueno, es que
pues
Freud lo tenía fácil, porque para Freud era todo...
Me ha llamado la atención que esta persona decía que soñaba siempre, incluso en la siesta, y que le resultaba agotador. ¿Por qué puede ocurrirle
porque
eso?
Bueno, es agotador, Cristina.
Sí, los sueños muchas veces despiertan esos conflictos que no están resueltos, esas cosas que no, tenemos pendientes.
¿Por qué le pasa a este señor esto?
La verdad es que no lo sabría explicar, porque sí que hay personas que tienen más actividad del sueño. Cuando viajamos, cuando estamos de vacaciones, soñamos más, pero sí que hay algunas personas que tienen un mayor nivel de activación del sueño o de sueños más vívidos, ¿no?
Y como eso... dice Jardiel en nuestra función, esa señora tiene la cabeza que es un carrusel.
¡Qué bueno!
Puede que tenga... en este momento sensaciones muy vívidas, o simplemente que tenga menos filtro, menos mecanismos de defensa, y eso haga que los sueños pues estén más presentes, y efectivamente le siento que es muy agotador.
Yo, por ejemplo, creo que debo tener un pozo de terrible tristeza, aunque parezca muy divertida, porque siempre no encuentro mi casa, cuando la encuentro está en ruinas, cuando sueño con mis amigos no me hacen ni caso.
Sí, pero vuelas, siempre luego vuelas, Carmen Lomana, luego vuelas.
No, pero es que me he dado cuenta, hoy mismo iba una... O sea, lo que he soñado, que he anotado... iba a una casa que estaban muchos amigos, Mario, Alaska, Boris, quizá porque ayer estuve en el cumpleaños de él, y llegaba y nadie me hacía ni caso, y era una tristeza, y luego andaba por los pasillos, quería irme y no podía irme, y entra a un cuarto de baño y me encuentro a Alaska, que se iba a duchar desnuda, y me dice, ¿me quieres dejar en paz? Es que es lo último que sé. Y entonces yo me iba llorando, pero no sabía por dónde diablo salir de esa casa.
Pues mira, Álvaro, te voy a decir otra cosa, perdóname
pero
un segundo,
bueno,
es verdad que me ha dado ansiedad.
Este horror que ha contado Lomana,
bueno,
¿qué indica?
Me lo estaba contando antes en el descanso, que no solamente en esta ocasión, sino que le ocurre mucho pues ir a su casa San Sebastián y no encontrarla, o encontrarla en ruinas. A veces son sueños de sentirnos desubicados o descolocados un poco en el mundo, ¿no? Como no tener esas raíces bien asentadas, o no tener un lugar que, digamos, podemos considerar un hogar,
¿no?
Madre mía, exacto. Pero ella tiene un hogar.
No, pero no es un hogar.
Pero le falta,
yo no
su
tengo
marido,
una
es lo más importante.
Yo no tengo una familia y no tengo nada. Es una,
o sea, además,
mujer,
ella siempre lo repite, sí.
Yo soy una mujer esencialmente sola y aunque parezca muy divertida y que estoy, soy una mujer triste.
¿Y qué
en
somos?
El fondo,
¿y qué somos
fondo
tus compañeras aquí los domingos?
La alegría de la vida. Vamos.
Fíjate que hay
de
una señora...
De acuerdo, el Día de la Madre, que todas teníais cosas y yo casi me pongo a llorar aquí muchísimo.
Pero eso nos pasa a todos, porque también hay mucha,
sí,
gente, por ejemplo, actores que encima han hecho muchísimo humor y tal, y algunos se han suicidado y tal. Quiero decir que mucha gente que de cara afuera están dando una imagen como que son súper felices y luego pues...
Todo es muy importante reconocerlo de cara a los oyentes, porque tantos oyentes viven en la proyección de las revistas, de los programas, y luego escucháis la verdad aquí, ¿no? Que todos somos iguales. ¿Por qué ha dicho la señora que no encuentra su casa? La primera de las oyentes de la serie del WhatsApp. Y ahora pasamos a María por último.
Bueno, habría que conocer más a la señora y entenderlo, y puede ser por dos motivos. Uno puede ser porque se encuentre desubicada, porque se encuentre que no está a gusto allí donde está, porque quizá viva en una ciudad que no es la suya, porque quizá pues esté en una situación que no es la que ella hubiera elegido, o puede ser también un sueño de angustia, ¿no? Un sueño de temor de no encontrarse pues con sus necesidades, con las cosas que ella, digamos, que necesita pues para estar tranquila y feliz.
Oye, ¿y
habría
esa
que hablar más con ella?
¿La que se cae y nunca llega?
Eso, nos lo ha preguntado una persona, que se cae y nunca llega. Eso es totalmente normal. De hecho, si hay algún oyente que alguna vez ha soñado que cae y se ve espachurrado en el fondo, que nos llame, porque a nivel inconsciente no podemos imaginarnos nuestra propia muerte. Por eso soñamos que nos vamos a chocar con el suelo y en el último instante nos
¡ay, qué curioso!
O salimos,
sí,
volando.
Es que me ha parecido...
¡Qué curioso!
Pero
ver,
soñar, entonces es soñar con la muerte.
Que te caes.
Bueno, es un sueño de angustia, pero no llegas a darte el tortazo porque no podemos imaginarnos nuestra propia imagen, nuestro propio cuerpo muriendo o espachurrado.
María nos llama también. Buenos días, María.
Buenos días.
Adelante, querida.
Pues vamos a ver, yo, mi sueño muy recurrente, es que mi marido, siempre salimos, nos vamos a algún sitio, siempre hay mucha gente, y siempre hay alguien que necesite su ayuda, y se va, y a mí me deja sola. Y yo no consigo que me ayude, ni luego encontrarle, ni voy buscándole, y no lo encuentro, y siempre me deja así como...
Como sola.
Vamos. Como sola, así, como con un palmo de narices.
Bueno, pues sería muy bonito ver si en la vida real, pues su marido es un hombre que está muy ocupado, que tiene que atender muchas responsabilidades, que es médico y todo el mundo le llama para preguntarle sus cosas, como me pasa a mí, que todo el mundo me llama para preguntarme sus angustias o sus miedos, ¿no? Y quizás sea pues un reflejo pues de lo que pasa también un poco en su vida, ¿no?
¿Te pasa, que hay ratos... María? ¿Te pasa que te falta en ese sentido
no,
tu marido?
No, mi marido está jubilado, pero sí se busca. Sí es cierto que se busca, pues por ejemplo, él tiene olivas y se va a buscar, le gusta el campo, se va a regar sus olivas, se va a otros sitios, y luego sí es muy muy cariñoso y muy amable con la gente. Es un hombre que tiene ese don de gente.
Pues ahí lo tienes.
Que yo lo busco, sí, que lo tenga
ahí
conmigo.
Ahí lo tienes, que te falta muchas veces.
Pídeselo. Claro.
Bueno, pues María, un abrazo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a todos los oyentes. Nos vamos a ir a Onda Media, AM. Si quieres seguir oyendo fin de semana, puedes hacerlo así, en AM o con los dispositivos móviles. Por cierto, tenemos una nueva app. Es gratis por completo y a través del app y del móvil puedes elegir oír fin de semana. Porque en FM los compañeros van a radiar Tiempo de Juego y el Huesca Girona. O sea que solo podrás seguir oyéndonos por COPE Más, por la AM y por los dispositivos móviles. Muchísimas gracias a todas. Gracias a Elsa González,
buenos
a
días.
Sole Mayol,
gracias
a Carmen Candela y a
adiós.
Carmen Lomana y, por supuesto, a Álvaro Bilbao.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.